Vamos a hablar de propuestas de trabajo para investigar en educación con el profesor José Luis García Llamas en el marco de una materia que está dentro del plan de estudios de psicopedagogía, pero que recomendamos también a los pedagogos. Métodos de investigación en educación. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, pues yo creo que lo básico es conocer qué es investigar en educación y qué es lo que nos aporta la investigación, profesor.
Yo creo que la investigación es una parte importante dentro del currículum de formación del licenciado en psicopedagogía o de cualquier otro licenciado, puesto que, al fin y al cabo, la investigación lo que viene a reflexionar es una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos en un determinado contexto real, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ello leyes de amplia validez. Es decir, estamos diciendo que hay que reflexionar de forma sistemática, de forma organizada, que esa reflexión no puede quedarse en una mera teoría, sino que debe trascender y aplicarse a la práctica. Por eso, claro, entre los objetivos que nosotros debemos plantear cuando realizamos este tipo de propuestas de trabajo, sería, de alguna forma, lo que tratamos es de favorecer la amplitud, el crecimiento de los conocimientos que sobre la realidad educativa tenemos. Además, nos ayuda de forma importante para tomar decisiones sobre propuestas de trabajo que pueden mejorar las que se están utilizando en un momento determinado. También nos permite diseñar nuevos instrumentos para la recogida de información, en general contribuir a difundir los conocimientos y, sobre todo, un aspecto muy importante es la propia formación de investigadores en este campo, puesto que para investigar o para aprender a investigar hay que investigar. Está claro que no se puede realizar esta tarea desde la simple teoría. Hay que trasladar a la práctica todos estos conceptos, ideas, sugerencias que se pueden y se deben utilizar en el contexto educativo.
Además, tenemos la oportunidad del practicum en el que también se puede ejercitar ese futuro investigador. Profesor, ¿qué alternativas de investigación se nos pueden presentar en la resolución de problemas educativos?
Claro, aunque parece que esa propuesta general o esa definición es similar para todos, no es así, puesto que a veces las finalidades de la investigación se dirigen hacia campos diversos, con objetivos distintos, con propuestas de trabajo que en esencia van a ser muy similares, lo que pasa que tienen unos matices diferenciadores. Por eso esas propuestas, esos procedimientos generales, efectivamente habrá que adaptarlos a cada una de las situaciones contextuales en que se trabaje. Por ejemplo, si nosotros queremos valorar la influencia de un determinado método de aprendizaje y ejercemos una especie de control dentro de las posibilidades que ofrece la investigación socioeducativa, pues tendríamos que recurrir a una metodología eminentemente de tipo cuantitativo. Ahora bien, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, qué validez tiene un programa de intervención educativa, pues claro, tendríamos que ir hacia la investigación evaluativa. También puede ocurrir que a veces el campo en el que vamos a trabajar es un campo poco explorado. El conocimiento sobre él es muy superficial y entonces nos integramos en lo que llamamos la investigación cualitativa, cualitativa sobre todo, sí, en el campo de la investigación-acción, la investigación etnográfica. Es decir, ahí la finalidad es descubrir, analizar comportamientos, situaciones, etcétera, pero no tiene una finalidad de extrapolar los resultados y de generalizar sobre todo, puesto que los controles son mínimos. Entonces, claro, esas opciones que en esencia y fundamento pueden ser muy similares, a la hora de trasladarlas a la práctica, pues tienen unos matices que se irán viendo pues en sucesivos programas o dentro de del propio estudio de la materia.
Recomendamos muy especialmente a los estudiantes de pedagogía y de psicopedagogía que cuando se enfrenten con esta materia, pues que peguen los codos, porque es importante una buena base teórica. Profesor García Llamas, dentro de la propuesta de investigación cuantitativa, ¿cuáles serían las modalidades?
De esas propuestas que analizamos anteriormente, hoy el programa lo vamos a centrar más en la cuantitativa, puesto que forma parte del primer cuatrimestre. Cualitativa y evaluativa se analizan en el segundo cuatrimestre. Entonces, centrándonos en esta propuesta de trabajo, yo creo que hay unas notas que la diferencian de las otras dos alternativas. Y una de las primeras es el rigor en cuanto al planteamiento. Es decir, hay una secuencia muy definida de pasos, a diferencia de las otras, que son propuestas más cíclicas. Después hay que tener en cuenta que los datos que vamos a trabajar van a ser datos de naturaleza cuantitativa, si trabajamos con datos. Por lo tanto, claro, el proceso, al estar tan sistematizado, al tener una secuencia de acciones, por ejemplo, desde que nosotros planteamos el problema, el interrogante general, nosotros tenemos que definir ese problema en términos operativos que sea medible, que sea cuantificable. Pero claro, ese problema se va a traducir en unas hipótesis, que va a ser la guía, que es adelantarnos o previendo un poco cuál va a ser la posible solución que va a tener ese problema. Después, todo el proceso cuantitativo se va a centrar, lo que podríamos llamar la propuesta metodológica en sí, en comprobar empíricamente si esas hipótesis en esos contextos, en esas realidades donde se está trabajando, se verifican o no. Y claro, para ello tenemos que conocer claramente cuáles son las variables que intervienen: variable independiente, variable dependiente, variables extrañas, etcétera. ¿Qué sujetos vamos a trabajar? ¿Qué procesos o qué procedimientos tenemos para elegir esas muestras, con la idea de que sean representativas de una población más amplia? De tal forma que si al final conseguimos esa representatividad de la muestra, los resultados que nos dé la investigación podrán ser extrapolables a otras poblaciones cuyas características son muy similares. También es importante en esta propuesta de trabajo el control. El control mediante el diseño, es decir, eliminar aquellos factores que pueden contaminar los resultados y ofrecernos unas explicaciones alternativas o distintas a las que nosotros estábamos buscando. Por supuesto, un momento importante también sería cuando el investigador tiene que elaborar o seleccionar qué instrumentos son los más adecuados para la recogida de datos, proceder a la recogida y hacer un análisis estadístico en la medida de lo posible, lo más ajustado posible a la calidad de sus datos. Esto lo veremos más adelante. Por lo tanto, dentro de esta propuesta cuantitativa, podemos hablar de una metodología que podemos llamar estrictamente experimental, de mayor control, una que sería la cuasi experimental, donde el control ya es menor, y dos opciones de trabajo que se utilizan mucho en el campo educativo, que son la investigación correlacional y la descriptiva, que veremos a continuación.
Pues yo creo que sí, si le parece, pues empezamos por ver la importancia que desempeña la investigación correlacional y después la descriptiva en el estudio de los fenómenos educativos, profesor García.
Desde luego, dentro de los contextos educativos, probablemente sean las dos metodologías a las que más hemos recurrido a lo largo de la investigación en el campo educativo y en general en el campo social, puesto que la investigación experimental, llevando a los extremos que hemos dicho anteriormente, claro, es muy difícil, porque en el campo social, al trabajar con personas, nos resulta complicado establecer determinados controles. Por ejemplo, una barbaridad sería decir, bueno, vamos a someter a unos niños a un castigo para demostrar que es negativo. No podemos. Es decir, hay aspectos morales, éticos, etcétera, que no se puede. Entonces, claro, la investigación descriptiva, por ejemplo, que es, como su nombre indica, describir, analizar situaciones sobre las que el investigador tiene poco conocimiento. Entonces, una primera fase sería desbrozar un poco el campo y aislar los problemas. Entonces, claro, en determinados contextos educativos es muy útil esta propuesta de investigación. Una segunda fase sería avanzar un poquito más y llegar a establecer relaciones de dependencia o de causalidad entre las variables. De tal forma que en ese momento el investigador lo que trata es de descubrir si actuando, interviniendo sobre alguna variable, se van a producir modificaciones sobre la otra. Los estudios correlacionales, desde luego, son los que más producción escrita tienen en muchas revistas científicas y del ámbito social y educativo. Por ejemplo, ahí podríamos hablar de los estudios de relaciones entre variables, de los estudios predictivos, de los estudios factoriales. Incluso hay algunos autores que engloban dentro de esta propuesta correlacional los estudios causales, que sería ya un puente entre la investigación experimental, puesto que la investigación experimental, la hipótesis lo que establece es relaciones de causa-efecto. Entonces, hablar de estudios causales, hay autores que dicen que no debían ir en este campo, pero bueno, en realidad, si nos fijamos, es avanzar un paso más, no solo la mera descripción, el mero descubrimiento, sino buscar relaciones, asociaciones entre variables, de tal forma que el investigador que descubre que modificando una variable se modifica la otra, lo que va a poder hacer en un futuro es intervenir sobre esa o esas variables independientes, sabiendo de antemano que, bueno, no va a tener la seguridad absoluta, claro, pero sí que va a prever que va a haber un cambio sobre la variable dependiente, que es la que recibe los efectos.
Bueno, pues yo creo que como el tiempo avanza, me gustaría también que nos hablase del diseño en la investigación pedagógica cuantitativa. ¿Cómo se justifica la importancia del diseño, profesor?
Claro, el diseño tiene la palabra como dos acepciones. En el campo cualitativo, evaluativo, cuando se habla de diseño lo identificamos con el proceso. Es decir, lo que nos marca son las pautas de actuación, cómo tenemos que actuar, qué pasos tenemos que seguir. En cambio, en la investigación cuantitativa, además de esta acepción en cuanto a guía del proceso, es muy importante porque el diseño nos va a garantizar el control. De tal forma que nosotros sabemos o tenemos que saber que para garantizar que en una variable dependiente se han producido unos efectos, unas consecuencias, y poder achacar a la influencia de la variable independiente sobre la que hemos estado interviniendo, lógicamente tendremos que controlar la influencia de las variables extrañas, aquellas variables que son contaminantes, que van a estar presentes siempre en el contexto educativo, pero que en la medida de lo posible nosotros tendremos que eliminar esos efectos. Entonces ahí, por ejemplo, hay varias técnicas como son, por ejemplo, eliminar esas variables, es decir, no contemplar esas variables extrañas, aunque a veces esto es una técnica que no se suele utilizar, puesto que a veces hay variables extrañas que son importantes. Lo mejor sería o bien mantener constantes los efectos o bien otro procedimiento que es el azar o el emparejamiento. Es decir, la selección al azar a priori garantiza que la influencia de esas variables extrañas se equilibra entre los diferentes grupos que son objeto de análisis. Otra técnica que también se utiliza en determinados contextos es el emparejamiento o el bloqueo. Es decir, aplicar pruebas previas y con los resultados de esas pruebas se forman parejas, dos sujetos o bloques. De tal forma que estos sujetos antes de la influencia del tratamiento están igualados y después comprobaremos qué ha ocurrido a posteriori. Con lo cual la unidad de análisis ya no es el individuo aislado, sino que es la pareja o el bloque cuando son tres o más de tres. Por eso está la famosa regla de los diseños del Masmincón. Es decir, maximizar la varianza sistemática, minimizar la varianza error y controlar la influencia de esas variables que de alguna forma contaminan los resultados.
Otra cuestión básica es conocer los principales diseños de investigación. ¿Cuáles serían, profesor, en este contexto?
Aunque existen diferentes criterios a la hora de clasificar a los diseños de investigación, de hecho nosotros, incluso en las situaciones de examen, en las simulaciones que hacemos de diseños, una de las preguntas es esa identificación del diseño. Es decir, es importante que cuando se plantea un problema educativo, el sujeto sea qué tipo de diseño o que conozca cuál es ese diseño. Entonces, hay varios criterios. Uno de ellos sería según el grado de control, que tendríamos los diseños preexperimentales o precientíficos. Generalmente son diseños de un solo grupo. Después los diseños cuasi experimentales. Hay un cierto grado de control, pero no es exhaustivo, y los diseños experimentales propiamente dichos, donde ya el control que se garantiza es máximo. También hay otro criterio, que es las técnicas de control. Es decir, cómo controlamos esa influencia que ya hablamos anteriormente. Entonces ahí debemos diferenciar entre lo que llamamos diseño de grupos independientes, cuando la selección de los sujetos se realiza de forma aleatoria, al azar, o los diseños de grupos relacionados, bien mediante emparejamiento, el caso de dos grupos, o bien mediante el sistema de bloqueo. Un tercer criterio sería según el número de variables independientes que intervienen en el grupo. Nuestros alumnos, lógicamente, en este primer curso, pues claro, en este curso solamente se van a centrar en los diseños univariables, es decir, hay una variable independiente con diferentes niveles de tratamiento, eso, pero puede haber diseños bivariados y multivariados. Efectivamente, cuando hay dos o más. Y también otro criterio sería el número de grupos, donde tendríamos diseños de un grupo, precientíficos, que son los que estudiamos nosotros aquí, los diseños de dos grupos, que también se estudian dentro de esta materia, que son donde se establece una diferenciación entre el grupo experimental, que es el que recibe la influencia del tratamiento, y el grupo de control. Y después estarían los diseños de más de dos grupos, también con la misma clasificación. Lo que pasa es que en esos casos, generalmente en los diseños de más de dos grupos, lo normal es que haya un grupo de control y dos o más de dos experimentales.
Bueno, hay que recordar que los estudiantes de psicopedagogía tienen guías didácticas a su disposición, esas recomendaciones y también los cursos virtuales para poder desarrollar el estudio de esta y de todas las materias que componen su currículum. Pero hoy estamos haciendo una serie de apuntes que también les pueden servir de guía, porque otra de las cuestiones básicas, profesor, para proceder a la resolución estadística de los diseños de investigación, pues es preciso tener claras, como decíamos, esas recomendaciones. Pero, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para afrontar este paso decisivo, profesor?
Yo creo que este es un aspecto que a veces los alumnos en general no se le da mucha importancia. Hoy día, con las nuevas tecnologías y sobre todo con el desarrollo informático, los paquetes estadísticos que hay, a veces metemos los datos en el ordenador y bueno, después le pedimos que el ordenador haga. Claro, el ordenador no tiene capacidad para analizar la calidad de los datos. Es el investigador el que tiene que decidir qué prueba es la más adecuada conforme a esa calidad de los datos. Entonces, claro, para seleccionar una prueba, los criterios básicos a los que tenemos que recurrir sería, primero, el número de grupos. ¿Cuántos grupos intervienen? En segundo lugar, tendremos que ver si esos grupos que están formando parte de la investigación son grupos independientes o son grupos relacionados. Eso se ve muy fácil. Y el tercer criterio, que quizás sea el que a veces más difícil de discernir, sobre todo nuestros alumnos cuando le planteamos propuestas de resolución de diseños, es la calidad de los datos, o lo que llamamos el nivel de medida. El nivel nominal no plantea problema, puesto que son frecuencias. Es decir, ahí no hay dato objetivo, cuantitativo. Es más, algunos autores dicen que no se trata de datos, o en realidad no se mide nada, simplemente es una asignación de sujetos a grupos y categorías. Es decir, simplemente son frecuencias. Quizá el problema está en discernir entre lo que llamamos la medida ordinal, orden, o lo que llamamos la medida de intervalo. La medida ordinal lo que establece es orden, cualidad. Es decir, son datos de naturaleza cualitativa, son datos observacionales, son datos que proceden de instrumentos poco rigurosos. Entonces, en ese caso son datos cualitativos que lo que se hace es transformarlos en rangos para operar sobre ellos. La tercera sería la cuantitativa. Ahí ya hay una medida en sentido estricto. Ya se ha aplicado una prueba objetiva, una prueba de rendimiento, las calificaciones escolares, el tiempo de ejecución de la tarea, etcétera. Es decir, que yo creo que fijándose muy bien en la propuesta se puede discernir entre el ordinal, orden, y el cuantitativo, o que llamamos de intervalo, estrictamente cuantitativo.
Bueno, también un apunte sobre cómo podemos valorar desde la perspectiva práctica y aplicada los diseños de investigación, profesor García Llamas.
Yo creo que como cualquier profesión, lo primero que se hace antes de tomar decisiones, pues es diseñar algo. En cualquier profesión, pues en investigación, en educación, lógicamente es lo mismo. El diseño es muy importante porque, aparte de esas pautas, nos va a permitir controlar, sobre todo en la cuantitativa, nos va a permitir saber cuáles son aquellas variables que tenemos que aislar para no contaminar los resultados. Por lo tanto, lo que nos va a garantizar este control es que la calidad, el rigor y el control son adecuados, y que los datos que nos van a aportar, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, las inferencias, etcétera, todo esto que podemos derivar del estudio, tienen una calidad y tienen una trascendencia y no se quedan solo en medios estudios. Es decir, de alguna forma contribuyen decisivamente al avance de la investigación en educación.
Bueno, recomendamos a los alumnos no solamente el espacio que acabamos de realizar sobre propuestas de trabajo para investigar en educación con el profesor José Luis García Llamas, en el marco, como decíamos, de esa materia métodos de investigación en educación. Recomendamos, insisto, esos programas que están en teleuned.com de esta materia, porque a lo largo de estos últimos cursos pues hemos ido dando cada año un pasito para acercarnos a esas propuestas para ser capaces de formarnos en la investigación en educación. Muchas gracias, profesor, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias. Buenos días.